Bueno, ha llegado la hora, el momento del misterio y como siempre, para eso, ¿con quién mejor hablar que con nuestro amigo Antonio S. Jiménez? Ya les anunciábamos la semana pasada que hoy el tema que íbamos a tratar es uno de los temas probablemente más importantes de la parapsicología y te hablo a nivel internacional. Yo lo pondría en el número uno, muy por delante de bueno, historias que conocemos a través de las películas que vemos en el cine. Mucho más interesante a nivel de estudio y a nivel de fenómeno. Y para que nos hable de todo eso, como siempre, tenemos a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Santi. ¿Qué tal?
Pues bien, también aquí esperando a que llegue el miércoles para tratar estos temas que a nosotros tanto nos gustan, porque concretamente este es un asunto, el de las caras de Belmez, que, bueno, saltó a todos los diarios, a todos los medios de comunicación, a través de una publicación, precisamente en un diario local, en noviembre de 1971, en una casa en la calle Real de Belmez de la Moraleda, una localidad, el Sierra Mágina, en Jaén, María Gómez Cámara aseguraba que se le aparecían rostros, caras, pero que no se le aparecían en el éter, en el ambiente, que esos rostros y esas caras aparecían en su casa, en el suelo y en las paredes. Una verdadera locura que al día de hoy nadie, absolutamente nadie, y mira que se han hecho estudios, se han escrito libros, se ha ido a favor y en contra, nadie ha podido demostrar científicamente que estos fenómenos son falsos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio.
¿Me escuchas?
Ahora sí, ponte en un sitio que tengas cobertura. A ver, sí, dime, ¿me escuchas tú a mí?
Sí, te escucho.
Venga,
¿me escuchas?
Ahora te escucho bien. Venga, no perdamos esa posición. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas de las caras de Belmez?
Pues me parece muy interesante lo que has comentado, Santi, porque sí que es verdad que fue un caso, bueno, y sigue siendo un caso, que ha salido en todos los tipos de medios. Es más, recuerdo incluso de pequeño de verlo en cadenas, ¿no?, nacionales como Antena 3, cuando todavía no existía espacios como Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Uh-huh. Y además es lo que tú has comentado, estamos hablando de Belmez, ¿no?, que no estamos hablando de casos como el tema de expediente Madrid, ¿no?, cuando el caso de Verónica, ¿no?, ese famoso... Uh-huh. Casos que son más sonados porque es la capital.
Hombre, el mismo Amityville, si no salimos de las fronteras, que es uno de los casos más famosos a nivel internacional, sinceramente, en pruebas no le llegan ni a la suela de los zapatos al caso de Belmez de la Moraleda.
Y además es un fenómeno de teleplastia prácticamente, ¿no?, donde
¿sí?
se ven esos rostros formándose en el suelo, en diferentes partes de la casa. Y ya un caso hablaba, por ejemplo, nosotros en Rota, ¿no?, el caso ese parecido, ¿no?, o similar, llamándolo, ¿no?, con respeto al caso de la cara de Belmez, que se dio aquí también, o en Algeciras incluso, ¿no?, uh-huh, en la aparición de un Cristo, en Cádiz, en el Cerro del Moro, ¿no?
Pero claro, pero
incluso de la cara de Belmez,
que no tiene nada que ver con lo religioso.
Claro, es eso, es que se aparta de todo ese ámbito religioso y además son unas caras que parece que tienen vida propia, ¿no? Porque claro, algunas se van moviendo con el pasar del tiempo.
Oye, yo he tenido la posibilidad, ya te lo he comentado varias veces, de estar allí, además en distintas ocasiones, con María Gómez Cámara antes que muriese y, ¿sí?, y luego con sus familiares una vez que María... bueno, pues falleció hace ya algunos años. A mí me impresionó muchísimo, de verdad. Es solamente entrar, es una casita lo que llamamos en la isla, o lo que llamábamos, igual tú ni conoces la palabra, una asesoría. Es decir, tú entras una casita baja de pueblo, es un pueblo muy pequeñito en Sierra Mágina, un lugar precioso en Jaén, en la provincia de Jaén, y tú entras y directamente te encuentras en un saloncito pequeñito donde hay una chimenea a la izquierda, todo muy humilde, muy encalado, muy limpio. Pero eso, muy humilde, muy de pueblo, donde el suelo es de pizarra y, claro, ahí en el suelo es donde aparecen las caras. María había recortado una de las más famosas, la que la llaman la pava, y la había puesto directamente justo al lado de la chimenea para que se pudiese ver. Incluso, Antonio, después de haber hecho esa operación, las caras se mueven. Cambian los gestos, cambian de lugar, dentro de una loza de pizarra, Antonio. Es increíble.
Sí, además, Santi, que me parece muy interesante que eso, que parezcan que están como vivas, ¿no? Que pese a que lo quitas del sitio, sigue moviéndose y siguen cambiando. E incluso recuerdo muchas anécdotas que hablaban de que picaban el suelo, ¿no? Lo volvían a poner y aún así siguen apareciendo las mismas caras.
Es increíble. Hay incluso, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, y que esto no tiene nada que ver, como muy bien has dicho, de otro tipo de teleplastias, todas ellas relacionadas con el mundo religioso. Aquí, aquí yo, particularmente yo, he tenido la posibilidad de ver, porque claro, esto se produce en toda la casa, no estamos hablando de una zona concreta. Y una teleplastia de una escena, yo te diría que erótica, otras del infierno, bastante macabras, es decir, un poco de todo.
Sí, además se decía incluso que algunos eran, o habían sido, ¿no?, antiguos habitantes de la zona, ¿no? Incluso reconocían a posibles antiguos habitantes de allí, de Belme, e incluso se llegó a tantear la opción de que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio.
Sí.
O sea, hay muchísima información curiosa, porque incluso hasta como tú habías nombrado antes, ¿no?, a Amityville, los Warren, ¿no?, también habían tratado muchísimos casos de teleplastia, pero la mayoría de ellos siempre se suele dar en las lápidas, en los cementerios, en zonas donde se condensa hipotéticamente, ¿no?, para así pensar, la energía de las personas, pero nunca como el caso de Belme, ¿no?, que ha sido un buen punto de encuentro con los Warren, ¿no?, allí, aquí en España.
Y que, escúchame, Antonio, que las caras de Belme permanecen y cambian desde el año 70, desde 71, que fue cuando empezó el tema este. Es decir, que esto no se ha parado en ningún momento. Y ha habido además muchas investigaciones. Es curioso, y eso lo tienes que saber tú, universidades, científicos han hecho pruebas intentando detectar algún tipo de sustancia con la que aquello se pudiese pintar de alguna manera, o alguna otra técnica que dejase las imágenes de las caras, pero eso no se ha podido demostrar a día de hoy.
Para nada, es lo que siempre te digo, ¿no? Es bueno, ¿no?, que haya gente que sea crítica y que intente desmontar estas cosas, y que después salga que no es posible, que hay algo que se nos escapa, y es ahí la magia, ¿no?, del mundo del misterio. E incluso recuerdo alguna que otra investigación de los de Iker Jiménez, ¿no?, de Cuarto Milenio, donde ellos incluso grababan, ¿no?, durante varias noches, para ver efectivamente que los cambios que mostraban estas caras eran producidas por ella misma, y no había de por medio una mano humana que las modificara.
Claro. Oye, hemos hablado de las caras, hemos hablado de que aparecen, pero esto no, y además no solamente aparecen en esas caras. Yo también he tenido la posibilidad, como bien sabe, de visitar la casa de nacimiento de María Gómez Cámara, que se encuentra muy cerquita de esta popularmente conocida como Casa de las Caras, y también se dan allí teleplastias, con lo cual estamos directamente uniendo una familia y no un cementerio, como también evidentemente existe la posibilidad. Pero bueno, esto lo relaciona, bajo mi criterio, más directamente con la familia que con otras circunstancias. Porque muy cerquita de allí, muy cerca de Belmez, hay un santuario, el Santuario de la Cabeza, de Andújar, donde, bueno, hay un libro muy bueno que se llama Tumba sin nombre, donde yo hace años tuve la oportunidad de conocer a Iker Jiménez y a Luis Mariano Fernández, los autores de este libro, que comenta una teoría que a mí me parece muy curiosa y todo ello relacionado con la guerra civil, Antonio.
Sí, la verdad que habría que ver también todas las posibilidades que tiene esto. Sí que es verdad que lo de la cara, la segunda casa de las caras de Belmez, como también se le suele llamar en todo el mundillo, volvemos a lo mismo. También generó muchísima controversia dentro del misterio, porque decían que la familia se estaba como aprovechando un poco del asunto, pero sí que es verdad que volvemos a lo mismo, Santi. Podemos intentar analizarlo y buscar posibles teorías y motivos de por qué estas cosas, pero ya cuando son críticas, ¿no? Quizás sin ningún fundamento, ¿no? Sin ninguna base científica, solamente por la gana de ganar fama, si incluso la pobre María no quería saber la del
pero del a ver que todo el mundo se imagine que tu casa se llena no un día ni dos, sino todos los días desde los años 70 de gente que quiere ver algo que ocurre dentro. Y, claro. Y tú, a ver, yo he estado allí y ahí lo único que hay es una bandejita donde tú echas la voluntad. Es que esas personas viven allí, esas personas tienen que limpiar, esas personas tienen que tener aquello en condiciones y pasa muchísima gente por allí. Y luego lo que tú dejas, si quieres dejar algo, es la voluntad. O sea, ánimo de lucro evidentemente cero.
Claro, claro, por eso digo que a mí me chirría mucho cuando hablan de la cara de Belmez como una posibilidad de marketing, ¿no? Algo ficticio, cuando no, estamos hablando sobre un caso de teleplasia, como tú bien dices, el más grande de España, y que incluso, como has comentado tú antes, que Iker Jiménez, incluso otros grandes investigadores como Pedro Moró, Antonio Pastor, han estado allí investigando y han visto cosas que no son normales, porque incluso ya no solamente hablamos del fenómeno de teleplasia, es que incluso hay compañeros que han llegado a sacar psicofonías y pruebas auditivas dentro de la casa. Es algo también muy interesante.
Sí, es algo muy interesante, aunque volvemos a repetir, ahí el fenómeno principal, el fuerte, son las teleplastias. Bueno, pues te resumo y te comento también un poco esta historia que proponía Luis Mariano Fernández y Iker Jiménez en este libro que yo guardo dedicado por los dos desde con muchísimo
hombre,
cariño.
Es un tesoro, ¿eh? Un libro firmado por Iker Jiménez.
Y por Luis Mariano Fernández, que es otro gran investigador, en este caso malagueño. Mira, te comento, el Santuario de la Cabeza, en la Guerra Civil, el otro día hablábamos de Belchite, ese pueblo bombardeado y tal, claro, hubo muchos asedios a muchos pueblos por razones estratégicas y militares. Aquí no vamos a nombrar bandos ni de un sitio ni de otro, sino claro, simplemente era una guerra, y en la guerra todo el mundo, por desgracia, sabe lo que ocurre. Bueno, pues en este Santuario de la Cabeza, en Andújar, hubo un asedio donde familias de este lugar, de la Sierra Mágina, de Belmez de la Moralidad, se encontraba en ese asedio. Hubo un momento que no había nada para comer, absolutamente nada para comer. Entonces terminaron comiendo hierbas para intentar aguantar el hambre durante el asedio. Al final tomaron una hierba que era venenosa, cicuta, no sé qué, y prácticamente murieron todos con vómitos y de una forma bastante cruel y bastante dantesca. Eso sucede en el Santuario de la Cabeza con muchas familias, y una de ellas era una de que vivía en esta localidad, en Belmez de la Moralidad. Uno de ellos era guardia civil y relacionan la comida y la muerte por envenenamiento de esta hierba con la imagen de la pava, porque en estos cambios que ya hemos hablado antes, Antonio, la imagen iba como, entre comillas, vomitando algo negro que le iba poco a poco cayendo. Claro, ellos relacionan estas muertes trágicas y de esa manera, con esos envenenamientos, con estos fenómenos. Es otra de las posibilidades que también están abiertas.
Claro, es que hay muchas teorías, Santi. De verdad que desconocía la investigación por este lado, ¿no? Sobre el caso de las caras de Belme, pero es interesante cómo las energías, de alguna manera, quieren comunicarse con las personas y soltar algún mensaje para que se comunique, ¿no? Para que se sepa que pese a todo, siguen estando ahí. Creo que, como hemos dicho antes, también las psicofonías y eso son otras maneras de comunicarse, y la teleplastia, para mi punto de vista, es un fenómeno muy desconocido, pero al mismo tiempo, cuando se da, es algo muy interesante, ¿no? Que puede aportar, claro, muchísimos mensajes.
Oye, invitamos a toda la gente a que, bueno, cuando tenga unos días, si es posible y preferible por primavera, porque te digo y te aseguro que hace un frío horrible en esta época de invierno. Estamos en la sierra, en una de las sierras de Jaén, en Sierra Mágica, Mágina, que la gente se acerque, que vaya, que es un pueblo precioso, que además se come estupendamente, que tiene gente maravillosa, muy pequeñito, que merece muchísimo la pena verlo, él y otros pueblos que están alrededor, y que visiten esa calle real, que visiten esas caras de Belmez, que, a ver, repito, nadie les va a cobrar nada. Es, si tú quieres dejar la voluntad, pues la dejas, y si no, te vas. Y merece la pena, de verdad, que pongamos otra vez en pie este misterio, que si en vez de haber ocurrido en Belmez de la Moraleda hubiese ocurrido New Jersey, por decirte un ejemplo, si hubiesen hecho ya 72 películas. Hay una película de Belmez, pero solo a una, frente a la cantidad que hubiese puesto el cine de Hollywood en el fenómeno más importante.
Sí, sí, además es curioso, Santi, porque llevamos tres casos grandes a nivel nacional, ¿no? Y como tú bien dices, de los tres casos que hemos hablado, tanto de Belchite, los ataques y ahora la cara de Belmez, todos tienen como mucho una peli. Los demás, como tú bien dices, si son de por ahí fuera, te hacen una saga, vamos.
Oye, pues te voy a poner otro ejemplo de los que, bueno, no sé si tiene una película, pero sí se han rodado películas allí, y además Berlanga, que para mí es uno de los más grandes y eternos, y para que lo tratemos la próxima semana, porque si hay un fenómeno que también en esta ocasión, en la década de los 80, saltó literalmente a todos los medios de comunicación, pero a todos, abrieron informativos de televisión, de radio, cabeceras de periódicos, fue el Palacio de Linares, en Madrid.
Ah, mira, también, un buen tema también.
El Palacio de Linares, que además se captó una psicofonía que resultó ser falsa, pero eso no quiere decir que el Palacio de Linares no tenga un misterio realmente verdadero. Eran otros intereses en un momento muy determinado los que hicieron que saliese a la luz una psicofonía que la vamos a reproducir aquí la semana que viene, que era falsa, pero también vamos a poner psicofonías verdaderas. Y vamos a contar la historia, si te parece, para que nos vayamos enterando y documentando un poquito los dos sobre este lugar del misterio en el centro de Madrid. La escopeta nacional se rodó en el Palacio de Linares.
La verdad que sí, que es un muy buen tema. Y aparte, como te he dicho antes, Madrid que tiene bastantes cositas. También algún día podemos hablar también del expediente Valleca, que también está...
Hombre, también se hizo una peli de eso.
Sí, además el único caso a nivel de España reconocido que el motivo de la intervención de la policía era por motivos paranormales, o sea que...
Sí, sí, sí. Y hay actas policiales firmadas y al final tuvieron que salir por patas todo el mundo, desde el policía hasta... En fin, bueno, pues iremos comentando, pero para la semana que viene, si te parece, nos quedamos con el Palacio de Linares en Madrid. ¿Te parece?
Perfecto.
Que hay
perfecto.
También pruebas gráficas, fotografías de una figura en las escaleras principales del Palacio de Linares. Ya lo vamos a ir viendo, Antonio. Que como Venga. Siempre ha sido un verdadero placer hablar contigo y hablar de Mister.
Igualmente, que hace poco fue tu cumple, así que felicidades.
Hoy es mi cumpleaños.
Hoy
es mi cumpleaños. Muchas gracias.
Hola. Saludos.